Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El avance en un fármaco para tratar el Alzheimer ha causado un enorme revuelo entre los científicos al ver que es capaz de reducir el deterioro cognitivo hasta en un 35%. Ya ha sido probado en un ensayo clínico con seres humanos y se ha demostrado que es capaz de ralentizar el desarrollo de enfermedades de este tipo. Esta investigación se ha presentado en un congreso en Ámsterdam, en Países Bajos. Pablo Martínez es neurólogo y ha explicado en COPE cómo el fármaco es capaz de eliminar una proteína que favorece el crecimiento de esta enfermedad, el Alzheimer, en una fase temprana de la enfermedad, permite a la persona poder realizar una vida normal.
Cambiar la dependiente de deterioro significa que, puesto que estamos hablando de fases iniciales en la que las personas, aunque tienen un diagnóstico de Alzheimer, están haciendo una vida bastante normal y siguen siendo autónomas e independientes en sus actividades diarias, cambiar la pendiente de deterioro significa dar a estas personas mayor tiempo de vida normal, de autonomía.
La Guardia Civil identifica mediante cotejo de ADN al bebé cuyos restos aparecieron en una playa de Tarragona el pasado mes de julio, una semana después. Se ha afirmado que falleció 3 meses antes junto a su madre frente a la costa de Ibiza. Viajaba hacia Baleares en una patera procedente de Argelia, una embarcación que naufragó. Pablo Fernández.
Ha sido el trabajo de criminalística de la Guardia Civil quien ha determinado que sobre el torso encontrado en la playa de Roda de Vara no había referencia en la base de datos de desaparecidos. Agente Botana, portavoz de Guardia Civil en Cataluña.
No había ninguna desaparición de alto riesgo que se correspondiese con una persona, un niño o un bebé de esta corta edad. Nuestra sospecha era que de manera científica podríamos obtener algún resultado y así ha sido, ¿no? Afortunadamente, por lo menos para poder dar la identidad que le corresponde a este pobre bebé.
El ADN de la bebé coincidía con el de su madre, lo que ha podido confirmar que la pequeña de 8 meses partió el 21 de marzo desde Argelia. Viajaba junto a su madre y otras 13 personas dirección Baleares. La embarcación naufragó frente a Ibiza el pasado 6 de abril. Los 15 perdieron la vida.
La Guardia Civil en Islas Baleares lo que hace cuando recupera los cuerpos de este naufragio que se produce el día 6 de abril de este año es efectivamente también obtener muestras, tener el perfil genético de estos cuerpos para futuros cotejos, para esclarecer otras identidades como ha sido este caso.
A día de hoy solo se han recuperado 8 cuerpos de los 15 del naufragio.
En cuanto a la previsión del tiempo, las temperaturas van a continuar este miércoles muy altas en la mitad sureste peninsular y en Baleares, especialmente en el área mediterránea. Allí las máximas van a oscilar entre los 42 y los 44 grados y las mínimas se situarán por encima de los 23. En aviso rojo están Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, mientras en naranja están Baleares, Castilla-La Mancha y Cataluña, y en amarillo Aragón, Extremadura y Comunidad de Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tiempo ahora para repasar la actualidad deportiva con la ayuda de Ignacio Arzuaga.
La noticia del día ha sido las declaraciones de Joao Félix afirmando que sería un sueño jugar en Barcelona. En el Atlético de Madrid no han sentado nada bien estas palabras, según ha informado Javi Gómez en el partidazo de COPE. En el Tour de Francia, Vingegaard ha destrozado en la contrarreloj a Pogacar y prácticamente ha ganado medio Tour. El danés ha abierto una distancia de 1 minuto y 48 segundos en la clasificación general con respecto al esloveno. En el mercado de fichajes, varios movimientos. José Manuel Oliva ha desvelado que Canales está a punto de firmar con Rayados de México por 10 millones fijos y 5 en variables. Por otro lado, Jordi Alba está muy cerca de firmar con el Inter de Miami y el Bayern de Múnich ha hecho oficial a Kim Min-jae por 50 millones. Y dos recordatorios, el español John Ram iniciará mañana su participación en el Abierto Británico. También dará comienzo mañana el Mundial de Fútbol Femenino. La selección española debutará el viernes contra Costa Rica a las 9:30 de la mañana, hora peninsular.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Desde ahora somos el primer despertador de la radio, cambiamos el buenas noches por el buenos días, no nos metemos en política y te agradecemos a ti que estés escuchando pues la radio, nuestro medio, nuestro querido medio. Venimos de escuchar a Carlitos Márquez en la noche, acabamos de actualizar la información en la cadena COPE con Juan Andrés Ruber. Y está todo presto y dispuesto para que arranquemos esta jornada pues del lado de las personas que hacen cosas increíbles para salir adelante. Hay mucho insomnio, hace muchísimo calor, hacemos radio en directo en este miércoles 19 de julio y te aseguro que hay noticias para la esperanza y eso es fantástico. Sobre todo cuando arrancamos la primera hora y también la segunda y nos vamos dando cuenta que al traerte historias donde vemos cómo el hombre y la máquina son un equipo imparable si trabajan juntos, pues son motivos para la felicidad. Y en esa dirección precisamente va la primera calle positiva que he encontrado en el día de hoy. En Cuenca, por ejemplo, se encuentra el yacimiento de las Ollas con H, lugar en el que se encontró el ladrón de espinas, que es un fósil que evidenció en su momento la evolución del pelaje en mamíferos. Pues bien, los investigadores han empleado en su última campaña de excavaciones la inteligencia artificial por primera vez. Y el motivo de su uso pues recae en que les permite interpretar y estudiar mejor los hallazgos extraídos. Estos nuevos métodos, por ejemplo, están empezando a utilizarse sobre todo para obtener más detalles en el plano biológico de los hallazgos, así como ayudar a realizar el conteo y la caracterización de cada uno de ellos. Resulta que las investigaciones en las Ollas con H, comenzaron hace ya 40 años y a lo largo de todo este tiempo se han ido adaptando a las facilidades que la tecnología les ha brindado. Por ejemplo, han sido usadas en técnicas de microscopía, también en electrónica de barrido, en análisis de composición mineral por energía dispersiva de rayos X e incluso drones, con los que obtuvieron fotografías ortogonales que ahora son las que pretenden analizar con la incorporación de la inteligencia artificial. Igual esto a ti y a mí no suena a chino, pero resulta que este yacimiento, conquense además, es un referente mundial en el que se han extraído miles de fósiles, entre los que más de 25.000 han sido de gran importancia. Bueno, pues todo este trabajo no habría sido posible, por supuesto, sin la acción de los investigadores, pero claro, no cabe duda de que si tienen acceso a ciertas ayudas tecnológicas, los hallazgos que vayan descubriendo pueden ser un antes y un después en el mundo de la paleontología.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado, estar escuchado. Gracias por acompañarnos a esta hora en la radio, a las 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Mira, hoy vamos a arrancar este miércoles anunciando que en esta primera hora vamos a charlar con Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera de la cadena COPE, y precisamente queremos hablar sobre la importancia de la meditación, la importancia de lo que es sentirse pues estresado o no estresado, porque queremos conocer qué están opinando los científicos sobre todo esto, ya que estamos sufriendo pues todos en algunos episodios de nuestra vida pues el estrés de manera cotidiana. Anita Quiliz, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú estás estresada normalmente?
Pues depende, por temporadas, ¿no? Pero yo creo que como todos. Ahora en verano menos, porque con el calorcito, el buen tiempo, uno siempre está más alegre.
Está más tranquila.
Claro, claro.
Duermes bien. Y claro, ¿qué te sucede a ti cuando te estresas?
Uy, yo creo que como muchos, a lo mejor te bloqueas más, ¿no? Y también se nota en el descanso.
Es verdad.
Duermes mucho
es
peor.
Verdad, es verdad.
Porque es como que tienes en la cabeza todas tus preocupaciones, todo lo que tienes que hacer al día siguiente. Y yo creo que el móvil también ahí tiene una parte de importancia.
El teléfono móvil, ¿verdad?
Sí, sí, porque no desconectamos al final.
Lo que dependemos de él, ¿eh?
Sí.
Lo que dependemos de él. Muy bien, pues hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues mira, tendremos también con nosotros a Guillermo Díaz en la sección de cantantes y grupos de habla hispana que han triunfado por el mundo. Hoy nos va a acercar la figura de Carlos Baute, cantautor, actor y presentador venezolano-español. Con 13 años perteneció a la boy band Los Chamos y posteriormente siguió sus estudios musicales de canto, guitarra y piano.
Genial. En cuanto a las temperaturas, ¿qué podemos contar? Te lo digo porque es que ayer, por ejemplo, en Madrid, estamos en mi Instagram, he subido una foto ayer por la tarde, como a las 7 de la tarde, era una cosa terrible el calor que teníamos, 41 grados. Y era ya como insoportable. Yo no sé cómo van a venir las temperaturas en el día de hoy.
Pues mira, continúa la ola de calor, sobre todo va a seguirse notando en el sudeste peninsular. Allí es donde se van a alcanzar las temperaturas máximas entre los 42 y 44 grados, sobre todo en zonas de Murcia, Alicante y Málaga. Lugares que además, por esta razón, tienen para hoy aviso rojo. En cuanto a las mínimas, en el este de la península van a ascender, si bien van a bajar en puntos del norte, llegando a descender incluso 12 grados en Pamplona. Con respecto a los cielos, se van a apreciar muchas nubes en parte del Cantábrico y zonas del norte, poco nuboso o despejado en el resto de la península y Baleares, aunque con algo de nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio este peninsular y alguna que otra pequeña probabilidad de algunos chubascos o tormentas, en general débiles.
Muchas gracias, Ana Quílez. Ana Quílez, que procede ahora mismo que directamente de Huesca y que se va a sentar directamente en la mesa de la producción para coger el teléfono, para atender el teléfono en el 950-6006, que es el teléfono que tienes que marcar para entrar en directo en este programa de radio. También lo marcaron ellos, los que vamos a escuchar ahora, y de esa manera obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles.
Bueno, buenos días, pues estamos yendo, venimos de Zaragoza y vamos para Sevilla, no de mantenimiento de lado.
Hola, buenos días, pues me llamo Jacobo, pues te estoy llamando ahora mismo desde China, concretamente desde Dongguan.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Has podido descansar algo?
Hombre, cansado estoy de descansar ya. Llevo aquí desde viernes, parado.
Buenos días, Porpo.
¿Por dónde vas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo vamos por altura de Manzanares, más o menos.
Uh-huh. ¿Por qué hablas en el plural?
Porque voy con mi compañero.
Estoy corriendo las calles de mi ciudad, de mi pueblo, de Benicàssim.
¿Para, no?
El último libro que he editado se llama Mis experiencias por este virtual mundo. Bueno, en principio quería llamarte para felicitarte por el programa que tienes tan estupendo. Eres un jarro de agua fresca y un aire fresco cuando abre uno la ventana.
El teléfono que tienes que marcar es gratuito, es el 950-6006. Recuerda que puedes entrar en directo en este programa de radio. Nos puedes contar a qué te dedicas, por qué no estás durmiendo, cómo estás viviendo esta madrugada, y de esa manera vas a obtener el diploma oficial de ponedor de calles, con tu bandera de España, con ese reconocimiento, con tu nombre y apellido y nuestro logotipo de la cadena COPE. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y más cositas que te planteamos para este programa de radio. España se está cociendo. Por ejemplo, un buen gazpacho y una buena paella sería un buen menú de verano. Cuéntanos alternativas para esta hora de radio.
Self-preservation.
Candy Station y me encanta esta canción, canción del año 1976. Mucha gente que está con los camiones de arriba abajo, mucha gente que está en las fábricas, mucha gente que está en el sector de la limpieza, mucha gente que está marcando el teléfono del estudio, el gratuito de 950-6006. Hoy también la pregunta que te hemos planteado en nuestro facebook.com/poniendolascalles es que un buen menú podría ser un gazpacho con paella. Eso lo comí yo ayer, Ana. ¿Y cómo estaba la paellita de pescado? ¿Y cómo estaba el gazpacho? ¿Qué cosa más rica, por favor? Espera, que te abro el micrófono.
Sí, eres más de paella de marisco y pescado o de verdura,
Me gusta mucho más la verdura, la de verdura. Uh-huh. Lo que pasa es que a mi mujer le gustaba más el de pescado para este fin de semana. Claro, teníamos un resto del domingo.
Sí.
Que fue de rape y gambas que hicimos en casa. Te voy a enseñar una foto ahora. Y luego, ayer estaba más rico todavía que la paella como nos salió el domingo.
Fíjate, hay veces que sí, que hay comidas que cuando las dejas reposar un poquito, aunque sea un día, se nota mucho.
A mí es que me gusta mucho y encima me gusta más calentar el arroz luego en la sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra y que se tueste un poquito, que le saca el socarrat, ¿no? ¿Verdad? Y antes me tomé el gazpacho y luego la paella y pensaba, oye, una buena alternativa de un menú de verano puede ser esto, ¿no? A ver qué dicen los ponedores.
Sí, Antonio V. Iborra Santacreu nos dice, una ensalada bien fresquita con un vaso de sangría también estaría bien.
Me encanta.
Y nos dice que está en Alicante, que además ahí también está apretando el calor, así que la ensalada le va a venir de lujo.
Muy bien.
Joaquín Chiva nos dice, yo hoy he comido eso justo, la paellita y el gazpacho.
Qué bien.
Y además justo también paella de marisco. O sea que habéis coincidido completamente en el mismo menú, ¿eh?
Estamos unidos los ponedores.
Charo Saavedra nos dice, yo prefiero una perdiz y un vinito fresquito. Soy ponedora.
Genial.
Me dice mi hija y mi marido que me tengo que ir con vosotros una noche. Besos.
Muy bien, cuando
así
quieras.
Que nada, aquí está invitada,
cuando
Charo.
Quieras, por supuesto que sí, Charo.
Raúl Iniesta Tajuero nos dice, estoy en Herencia, Ciudad Real, y a mí lo que me apetece es cerveza y más cerveza.
Bueno, eso también me pasa a mí mucho porque en casa me tomo a lo mejor dos o tres latitas de cerveza, cosa que no me pasaba ahora últimamente, y me doy cuenta que es que refresca muchísimo, ¿eh?
Mucho eso, y un tintito de verano, cosas así, con bien de hielo,
sí.
Anda que entra.
¿Tú bebes? Me han dicho que bebes bastante, ¿no? Me han dicho tus compañeros.
A ver, depende del momento, obviamente. Yo es que la cosa es que no me gusta la cerveza, entonces ¿qué pasa? Que cuando salimos a lo mejor a tomar algo por las a mediodía
por las
o tarde,
incluso.
Claro, pues allí un gin tonic no te pega.
Oh.
Y te miran mal. Entonces, ya a partir de las 5 de la tarde la cosa cambia.
Ahí cambia, ¿no?
Pero hasta entonces ya me echo amiga del tinto de verano o del vino blanco y ahí ya voy tirando, sí.
Qué buena, Anita, van mensajes.
Pues mira, Carlos Enrique de Escudero Gómez nos dice, hola, gazpacho y un buen melón de sapo verde. Y también una buena ensalada campera. Buenos días, Pulpo y equipo de Poniendo las Calles.
Bueno, pues muchísimas gracias por los mensajes que ya van llegando. Bueno, ya van llegando. Tenemos 300 y pico mensajes. Es alucinante cómo interactuáis con este programa de radio. Si nos sigues aquí, bueno, nos va a aparecer tu nombre y te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida y demostrarte que no estamos solos. Ana Alejandra López nos acaba de seguir. Verónica Espinosa también nos acaba de seguir. Pedro Sánchez López, Juan Pozo y Mónica Arenas son los últimos cuatro ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Eso significa que estamos ahora mismo a 13 personas de alcanzar los 95.500 seguidores. Somos ahora 95.487, con lo cual, con 13 personas que consigamos en el día de hoy, pues llegaríamos a esos 95.500. Así que venga, a por ello, a demostrarnos que nos estáis escuchando y a echarnos un cable, a seguir creciendo en facebook.com/poniendolascalles. Síguenos, que te vamos a mencionar. Y ahora queremos mandar un abrazo también bien fuerte a los vigilantes de seguridad y, ¿por qué no?, a nuestros policías nacionales y a nuestra Guardia Civil. Siempre decimos aquí, viva la Guardia Civil, y lo decimos en negrita y con mucho esfuerzo. Mira, yo no sé si eres de las personas que meditas mucho, o lo haces espontáneamente, o incluso si sigues algún método tradicional. Lo digo esto porque hoy Jorge Alcalde nos quiere traer una noticia sorprendente que tiene que ver con la meditación. Ya sabes que es la ciencia que también ha entrado a estudiar esta práctica ancestral y resulta que es muy buena para la salud. Así que, Jorge, muy buenos días y sobre todo cuéntanos la noticia a la que nos estamos refiriendo.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues mira, lo que se ha descubierto es que efectivamente la gente que utiliza la meditación, que suele meditar de manera, bueno, más o menos permanente, sobre todo si lo hace en algún entorno semiprofesional, con algunos cursos de meditación, algunas técnicas de meditación de estas que hay en algunas aplicaciones, tiene un cerebro mejor preparado para superar el estrés, la depresión y la ansiedad. Es decir, que aquellos practicantes de estas técnicas, algunas que son pues, ancestrales, que llevan pues, miles de años entre nosotros, y otras pues muy modernas, por ejemplo, el mindfulness, que está como muy de moda ahora, pues los que practican estas técnicas de alguna manera son menos propensos a padecer algunas enfermedades mentales, sobre todo las relacionadas con el estado de ánimo, la depresión, el estrés y la ansiedad.
Fíjate, Jorge, ahora a las 4:21, las 3:21 en Canarias, me hago muchas preguntas en torno a lo que nos acabas de contar. ¿Cómo podemos, por ejemplo, medir todos estos efectos?
Generalmente los psiquiatras, los psicólogos, tienen una serie de plantillas, de test, de pruebas que pueden medir la susceptibilidad de una persona a encontrarse en un estado depresivo. Esta investigación lo que ha hecho es utilizar a miles de personas que han practicado en los últimos meses este tipo de meditación, han seguido su evolución, han visto que aquellos que han practicado meditación durante más de 6 meses, luego en esos test, en esas pruebas que se realizan, daban unas mejores puntuaciones. Y luego incluso han hecho seguimiento de su evolución clínica y han visto que efectivamente los que no practicaban estas técnicas tenían un mayor porcentaje de probabilidad de caer en una depresión, en una situación de estrés o de ansiedad leves. Es decir, que por un lado se mide mediante técnicas de test la capacidad de una persona de remontar una situación de depresión y por otro lado pues la propia evolución clínica, la historia clínica de estas personas demuestra que efectivamente la meditación les había protegido algo más.
Hay mucha gente que me está preguntando ahora, por ejemplo, Tomás me dice, Pulpo, pregúntale a Jorge, por favor, ¿qué es lo que consideramos por el meditar?
Pues es una buena pregunta, ¿qué es meditar? Porque hay muchas ideas al respecto. Desde el punto de vista técnico, lo que se ha estudiado son lo que se llaman técnicas de mindfulness, es la utilización de técnicas de relajación, de respiración, para intentar enfocar la mente en el presente, en el cuerpo, en lo que está pasando en este momento, y por lo tanto aislarse un poco del entorno. Lo hemos visto muchas veces, mejor sentarse, respirar profundamente, ser consciente de tu propia respiración, de los movimientos de tu diafragma, poner el foco en los sentidos, en el tacto y relajarse. Pero evidentemente meditar es algo mucho más amplio y de hecho pues yo creo que cualquier persona que tenga la capacidad de detenerse un poco en el día a día, en el estrés, en la rutina y pensar en sí mismo o pensar en su familia y en su entorno, rezar, por ejemplo, tener un sentimiento religioso, autoconocerse mejor, también se consideran técnicas de meditación. No hace falta hacer simplemente yoga o hacer mindfulness, sino que consiste en pararse a pensar en uno mismo y en nuestro entorno más cercano. Y todo eso parece, que dice la ciencia, que es bueno para la salud.
Claro, es que una pregunta y una respuesta que nos das, Jorge, me llevan a hacer un planteamiento de una nueva pregunta. ¿Y por qué es tan bueno esto para la salud?
Ahí es donde la ciencia todavía no lo conoce del todo. Sabemos que es bueno, hemos visto con investigaciones como esta de la que estamos hablando, que efectivamente tiene efectos positivos, pero ¿por qué? Hay algunas teorías, pero todavía faltaría confirmarlas. Por ejemplo, cuando nosotros modificamos nuestra respiración, la hacemos más consciente, más pausada, conocemos mejor por dónde entra y por dónde sale el aire que respiramos, nuestro cerebro empieza a funcionar en frecuencias distintas, en frecuencias más estables, en frecuencias más relajadas. Y eso, sin duda, tiene que producir algún tipo de repercusión hormonal y química. Estaremos segregando algunas de las hormonas, como la dopamina, por ejemplo, que son hormonas de la tranquilidad, de la relajación. Y también estaremos evitando que se generen algunas hormonas que son más negativas para nuestro cuerpo. Es decir, que la conexión entre la meditación en el cerebro y el resto del cuerpo es evidente, pero la ciencia todavía tiene que conocerla mejor. Aún no sabe exactamente cuáles son los mecanismos por los que esto funciona. Sabemos que funciona, pero todavía no muy bien por qué funciona.
Anita Quílez está atendiendo el teléfono sin parar, el 950-6006. Gracias a toda la gente que estáis llamando y que nos ayudáis a seguir poniendo las calles. Jorge, yo no sé si puede tener que ver algo con el estrés y también con la ansiedad. ¿Esto puede tener algo que ver?
Sin duda, y es que el estrés y la ansiedad son enfermedades, son patologías que nos llevan acompañando a los seres humanos desde que somos seres humanos. Hay que tener en cuenta que el estrés es una reacción de defensa. En el fondo, el estrés es una puesta en marcha de una maquinaria hormonal que nos hace estar más alerta, estar más rápidos, más veloces, tensar nuestra musculatura ante una amenaza. Cuando un ancestro nuestro iba por la sabana y se encontraba a lo mejor una serpiente, pues empezaba esa reacción de defensa rápida, esas hormonas para huir. Cuando enseguida se daba cuenta de que no era una serpiente, que era un palo, esa reacción descendía inmediatamente y ya no se tenía estrés. Lo que ocurre es que en el mundo contemporáneo la reacción de alerta es permanente. Estamos permanentemente alerta por el trabajo, por los problemas domésticos, por el día a día, la contaminación, el ruido del tráfico. Es decir, hemos cronificado esa sensación de alerta y la hemos convertido, en lugar de una herramienta de defensa, en una enfermedad. Meditar, pararse a pensar, utilizar algunas técnicas, orar, sirve, sin duda, para superar esta cronificación de la ansiedad y el estrés.
En este momento, Jorge, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es lo que sabe la ciencia sobre el estrés?
Sabemos mucho, la ciencia sabe mucho de esos mecanismos que los producen, sabemos mucho de las hormonas que se generan y sabemos algo de cómo combatirlo. Pero todavía desconocemos algunas funciones. Todavía no está muy claro qué cantidad de estrés es necesaria para sobrevivir, porque alguna es necesaria, y cuándo comienza a convertirse en patológica. Y se saben muchas cosas de cómo combatirlo. Hay técnicas desde, bueno, directamente farmacológicas, mecanismos que relajan nuestro cuerpo, a técnicas más psicológicas como la hipnosis, que es muy útil.
Hombre, claro.
Se utiliza desde el punto de vista científico,
claro que sí.
Es muy útil para combatir el estrés y la ansiedad. Y ahora empezamos a conocer con investigaciones como esta, de la que estamos hablando hoy, que también la meditación, el yoga, el autoconocimiento pueden ayudar a combatirlo.
Jorge, me atrevo, aquí estamos en familia, ¿eh? Aquí estamos en familia, somos los ponedores de calles, nos podemos hablar en total confianza, pero Jorge, ¿tú crees que debemos meditar todos?
Creo que todos debemos conocernos mejor, ¿no? Uh-huh. Esta investigación nos demuestra que además no solamente porque nos sentimos mejor, sino porque es bueno para la salud. Tenemos que buscar espacios para relajarnos, nos tenemos que obligar todos los días a pensar un rato en nosotros mismos, a pensar un poco en nuestro espíritu, en nuestra trascendencia, a conocer nuestro cuerpo por dentro, a olvidarnos de los problemas. Hagámoslo como lo hagamos. Es igual de útil hacerlo meditando sobre una manta de yoga que simplemente sentado en casa pensando en lo bueno que nos ha ocurrido con la familia o practicando algún tipo de oración. Todo eso es fundamental,
sí,
para nuestro cuerpo y para nuestro espíritu. Pero es que ahora la ciencia lo está demostrando y los datos son infalibles.
Tienes toda la razón, pues lo tendremos en cuenta, Jorge Alcalde. Y como siempre te damos las gracias por estar con nosotros. 429, 329 en las Islas Canarias. Es un placer saber que hay mucha gente que nos está escuchando y que nos está siguiendo en Facebook.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones pa' despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y una nube de tu memoria me borre a mí. que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor.
Esta es una gran canción de los años 50 que compuso el artista mexicano José Antonio Espinoza, más conocido como Ferrusquilla. Este sería su gran éxito, pero también lo fueron un montón de éxitos por parte de un montón de buenos artistas. Son las 4:32, hora menos en Canarias, y también será una buena canción de unos momentos inolvidables que yo he vivido con Alberto Pérez, por ejemplo, tomándonos unas chuletillas en Olvés y cantando a la limón y con los huesos de las chuletas como si fueran los micrófonos mientras estábamos escuchando esta canción a coro, toda la gente que estábamos allí comiendo.
Es que todos los momentos que se claro. producen alrededor de la comida
claro.
suelen ser, ya vamos, anécdotas para toda la vida.
Magníficos, claro que sí, magníficos. Por eso hoy estamos componiendo pues un buen menú de verano. Hablábamos de que si una paellita y un poquito de gazpacho es un buen menú de verano. La gente está diciendo que sí, pero es que la gente está añadiendo más.
Sí, nos van dando también ideas para poder apuntar en nuestro recetario. Antonio Luis Soler Moreno nos dice, lo mejor sería una ensalada de verano que consiste en patatas cocidas, cebolla tierna, tomate, atún y huevo cocido, aceite de oliva y al frigorífico bien fresquita.
Bien, muy bien.
Vamos, nos ha dado todos los ingredientes para que esté, vamos, perfecta.
Qué rico.
Fran Martín nos dice, buenos días, Pulpo y compañía, en Córdoba está la cosa que arde. Yo propondría, aunque puedas sentirte ofendido, Pulpo, rodajas de pulpo cocido sobre cama de puré de patatas y lluvia de pimentón picante, rociado con aceite de oliva virgen extra y para suavizar el paladar, un blanco joven de la tierra de Julio Romero de Torres.
Correcto.
Ah, ¿y qué nos dice? Soy ponedor.
Sí, señor, muy bien. Más mensajes.
Vicen CR nos dice, la paella siempre viene bien, pero la paella bien hecha como se hace en Valencia, en los pueblos alrededor de la Albufera.
Uh-huh. Bien, muy bien.
Pedro Olmo Ballesteros nos dice, os escucho desde Jaén, mucha sandía, melón y ponche. Es que es verdad que la frutita entra muy bien, ¿eh? Y sobre todo ahora que es de verano, apetece y mucho.
A mí, el melón, por ejemplo, que sobre todo el año pasado descubrí en Membrilla, era increíble, una provincia de Ciudad Real maravillosa. Y tengo muchas ganas de meterle mano a un melón de Membrilla. Y te aseguro que es que me cambia la vida.
No, no, a mí me encanta el melón. Me repite un poco,
¿sí?
Eso es verdad. Que eso es lo que a lo mejor a veces me hace coger sandía más que melón, yeah. Pero me gusta más el sabor del melón. Entonces digo, me da igual.
Y cuando te repite, cuando te viene el eructito de casi me como antes arriba la redacción, también, ¿no?
Claro, sabe a melón, es que claro. no es agradable. Entonces las cerezas también suelen ser muy buena opción.
Qué maravilla. Oye, hay que dar las gracias a tanta y tanta gente que nos ha seguido hoy por primera vez en facebook.com/ poniendo las calles. José Antonio Heredia, Jesús Fernández Piriz, también Nacho Sodric, Lidia Gómez Martínez, Mohamed Akrif, Antonio González Gago, Rafael Ustara Croc, Juan Gómez Paredes, Loli Contreras, José Luis Pérez López y Sacha Luque. Son ponedores que nos acaban de seguir, lo acaban de hacer por primera vez en facebook.com/ poniendo las calles. Esto nos va acercando a conseguir esos 95.500 seguidores. Aún estamos a 7 ponedores. A ver si lo podemos conseguir a lo largo del día o lo que queda de semana. Y bueno, seguiremos avanzando y agradeciendo a la gente que nos está escuchando antes de Carlos Herrera. Son las 4:35, hora menos en Canarias. Bueno, ¿cómo te levantas? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele el cuello? ¿La espalda? Bueno, pues ¿sabes lo que te digo? Que al dolor ni agua, porque cuando lo necesites, Ibudol. Claro, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack y te alivia el dolor rápidamente para, bueno, disfrutar de un agradable sabor y sin la necesidad de tomar agua. Así que estés donde estés, Ibudol, medicamento sin receta, indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor ni agua, tenía que ser de Kern Pharma, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Seguimos remando en la misma dirección en este 19 de julio de 2023. Seguimos haciendo radio en directo. Nos encanta acompañarte y me encanta sentir que estamos muy cerca y muy conectados. Mira, reclamo tu atención porque si usas teléfono móvil o internet, deberías prestar atención a lo que te voy a contar en este momento. Es decir, que salvo que vivas casi aislado, lo siguiente te interesa. Tú y yo y todos pues estamos expuestos a los últimos tipos de ciberfraude. Ahora hay mucha gente en la Guardia Civil escuchándonos y saben perfectamente lo que es esto, ¿verdad? El ciberfraude. También son timos que utilizan las redes sociales y los medios de pago a través del teléfono móvil. Bueno, pues el año pasado hubo un 6,1% más de delitos informáticos con respecto al año anterior. De ellos, casi el 90% son ciberfraudes. Y hay que tener en cuenta que cada vez utilizamos más el teléfono móvil para hacer de todo, sobre todo para comprar y hacer muchas transacciones. Bueno, pues aquí hoy en Poniendo las Calles, que es como se llama este programa de radio, te vamos a dar una guía práctica para evitar todos estos timos, que son muy, pero que muy frecuentes, más de lo que nos podemos llegar a imaginar. Y Jordi Serra es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y además es un experto en ciberseguridad. Mira, una de las estafas más recientes es el Bizum inverso. Y así ha explicado en COPE de qué se trata este timo.
Bueno, pues estamos acostumbrados nosotros a pagar, ¿no? O sea, enviar un Bizum a pagar pues a una persona, un conocido, quien sea, pues alguna parte que tengamos, ¿no? Y el Bizum inverso es lo mismo, pero somos nosotros los que reclamamos el dinero a otra persona. Es decir, le enviamos un mensaje diciendo, pues, lo que habíamos acordado, lo que sea, concepto, pues vale tanto. Entonces ya le preparas el pago para que la otra persona reciba el mensaje de pago.
No es tan raro que nos llegue un mensaje de ese tipo, pero el problema viene cuando nos lo manda un desconocido pidiéndonos dinero, un ciberestafador, y nosotros, claro, lo aceptamos sin querer. Bueno, parece una tontería, pero caemos muchas veces, o muchas más veces de las que pensamos. El profesor Serra cuenta por qué está pasando esto.
Por la distracción, por las prisas, por la distracción, porque en aquel momento pues igual sí que, ¿no?, había alguien que tenías que enviarle un dinero y no lo lees porque vas, ¿no?, con el tiempo justo o lo que sea, y entonces dices, sí, tenía que pagar no sé quién, pues le das sin acabar de leer exactamente lo que pone.
Claro, hay que tener muy en cuenta la distracción. Al no estar al tanto y las prisas son nuestros enemigos más importantes para caer en estos timos. Pero sin duda la clave es el tiempo y el incitarnos a comprar algo a contrarreloj. Es lo que los ciberestafadores juegan con eso.
Las prisas, el no comprobar nada, ¿no? Es decir, así, en el que te ofrecen un chollo, ¿no?, un descuento, y al final no es tal, y bueno, por las prisas, ¿no?, por decir, mira, que se me acaba, de aquí dos horas se acaba el superchollo de lo que sea, una entrada al teatro, ¿no?, cualquier cosa. Todos son engaños, no todos los engaños surgen en efecto, evidentemente, pero sí que en aquel momento pues habrá gente, pues yo que sé, que encuentra unas entradas a un teatro muy bien de precio, pues a lo mejor, bueno, pues le dicen que sí.
Sé perfectamente lo que puedes estar pensando en este momento. Puedes estar diciendo, bueno, Pulpo, la mayoría de la gente no va a caer en esas trampas. Claro que no, pero lo que hacen es enviar miles de mensajes y con lo que un porcentaje muy pequeño caiga en el engaño, pues le dé a aceptar ya es una cantidad importante de dinero que están estafando pues a la gente inocente, a la gente común. Así nos lo explica el profesor Serra en COPE.
Sea rentable. O sea, el hecho de enviar a mucha gente, pues, ¿no?, estadísticamente dirán, si a lo mejor no, el 10% o incluso menos, pues ya está, ¿no? O sea, algo he ganado.
Bueno, lo curioso es que siempre están a la última en las aplicaciones más utilizadas. Por ejemplo, Wallapop, que se utiliza para comprar y vender objetos usados. Puede ser ropa, pueden ser electrodomésticos, pueden ser juguetes, un largo etcétera en cuestión. Pero claro, también esto tiene nombre. Es el timo del Wallapop.
es yo engaño a alguien diciéndole que le voy a comprar una cosa, pero a la hora de comprarla, ¿no?, le digo, mira, pues en vez de pagártelo a través de la plataforma de Wallapop, te lo vamos a salir, por ejemplo, a Bizum, te enviaré un Bizum. Entonces, claro, o sea, el problema es salirse de la aplicación de Wallapop, porque entonces ya lo que nos hacen es, por ejemplo, enviarnos un Bizum inverso o pedir, a veces es pedir los datos de la Visa, de la tarjeta de crédito, para decirle, mira, pues lo que te será hacerte un abono de la Visa para ir masaje, ¿no?, para que si no nos cobran la comisión Wallapop, pues engañan, ¿no?
En cualquier caso, lo que no hay que hacer es salirse de las aplicaciones o plataformas para recibir un pago. Y vamos ahora con el último caso de timo que vamos a plantear y que quizás sea el que más se conoce a nivel general. Este tiene un nombre, es el nombre de la prima de WhatsApp, y así se detalla y nos lo cuenta también el profesor Serra, y nos va a contar ahora mismo en qué consiste.
Bueno, este fraude lo que hace es pedirte dinero haciendo pasar por otro. Normalmente dicen, pues no, que estoy en el extranjero, que estoy en tal sitio, que me he quedado sin dinero, que he perdido el dinero, y entonces lo que hacen es pedirte el dinero.
Bueno, pues hecho este repaso tan extenso, esperamos ayudaros a todos vosotros, a todos los ponedores de calles, para evitar, bueno, pues caer en este tipo de estafas. Unos timos que parecen que no nos afectan, pero que siempre hay un amigo, un familiar, un vecino o un conocido al que le ha pasado. Son las 4:42, 3:42 en Canarias. Estás en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú eres un ponedor. Gracias por estar aquí levantando España. ¡Viva España! Gonzalo Quiroga, también Pepe Mestre Cueva, que Pepe, por lo que estoy leyendo aquí en Facebook, es un reportero gráfico de Televisión Española. Así que, compañero, gracias y bienvenido a este programa de radio que en directo elaboramos todas las madrugadas entre las 4 y las 6 de la mañana hasta la llegada de Carlos Herrera. Diego Fernández Bravo Ortiz, otro ponedor que se suma a este programa a través de Facebook. Ramón Pérez Pérez, José Luis, también Roldán y Alfonso Gutiérrez, ponedores que, bueno, aquí están levantando España con nosotros. ¿Te das cuenta, Anita, que están llegando muy buenos menús de verano?
Sí, sí, hay gente que apuesta por ensaladas, otros por los gazpachos, que ya aquí son comúnmente famosos en nuestro programa.
De luego.
Y luego sí que tenemos también gente que apuesta por la paella, pero otra que prefiere guardarla. Por ejemplo, Félix Manuel Piña Carmona nos dice: sobra la paella en este caso, un buen gazpacho y un pescado, o simplemente un buen salmorejo con su huevo, jamón y se acabó.
¡Qué maravilla, por favor!
Sí, luego Diego Jesús Pulido Olmedo nos dice: mejor pipirrana de Jaén para aliviar este calor.
Uh-huh. Un mensaje más.
JDR Díaz nos dice: barbacoa con piscina y que no falte el botijo. Buenos días, ponedores.
Qué maravilla. Pues muchísimas gracias, José Manuel Martínez Murcia. Un poco al hilo de lo que he comentado del melón de membrilla, que para mí ha sido el mejor de los mejores que he probado a lo largo de mi vida, de mis 49 años de vida. Dice Pulpo: para mí el mejor melón es el de los Carrizales de San Fulgencio. sitio. Dice, para estos calores no tiene un igual. Bueno, pues José Manuel, no he tenido la oportunidad de probarlo, no he tenido esa suerte, pero vamos, en cuanto caigan en mis manos, ojalá que pueda decir que son tan ricos como los de Membrilla. Te mando un abrazo enorme, José Manuel, y gracias por estar escuchándonos. Vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Hay ponedores que lo marcan porque quieren contarnos en qué andan liados. Hay mucha gente que está produciendo en este momento. Elena, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo.
¡Qué alegría, qué alegría!
Sí, hay que tener alegría desde por la mañana.
Desde luego que sí. ¿Estás trabajando o estás iniciando jornada?
Estoy empezando ahora la jornada, sí. Estoy en un hotel y estoy aquí montando el buffet, pues mira, preparando todo, el huevo revuelto, el bacon, la bollería, el pan, bueno, todo un poquito.
Por favor, ahora mismo estás ya con los huevos revueltos, con los huevos cocidos, todo eso, ¿no?
Todo. Y luego me toca montar también la barra de la cafetería, montar los bocadillos. Me toca preparar los picnics de la gente que tiene el desayuno incluido y que por cualquier motivo no quiere desayunar. Uh-huh. O porque vienen de trabajar y se van a la cama y prefieren luego almorzarlo o lo que sea. Y también me toca y poner la terracita. O sea, voy a contrarreloj.
Es verdad. Oye, ¿os dais cuenta cuando la gente se lleva cosas del buffet para salir fuera del establecimiento?
Sí, claro. Alguna vez se nos escapa, pero muchas veces sí que lo ves.
Ajá. ¿Qué le decís? ¿Y por qué os sienta mal que la gente se lleve la comida fuera del establecimiento?
Pues primero que no se puede sacar la comida por razones de higiene, de sanidad, no te deja que saquen comida. Bueno, vamos a ver, yo sé que hay gente que a lo mejor se lleva un platanito para almorzar
y hace
la vista gorda.
Sí, yo, el plátano siempre me lo llevo, la frutita siempre me la llevo. Y luego, claro. ¿Te das cuenta que hay mucha gente que en un buffet come muchísimo más de lo habitual?
Hombre, claro, sobre todo los fines de semana, porque los días de diario cambia mucho el tipo de personas que tenemos,
de
porque
cliente,
es más,
¿no?,
gente trabajadora.
Claro.
Efectivamente, cambia mucho.
Yeah.
Es gente trabajadora, pero el fin de semana es gente que va sin prisa y que ha dicho, si lo he pagado, es que me lo voy a comer.
Aunque explote, ¿no? Aunque explote.
Aunque reviente. No, y hay gente que se puede tirar 2 horas sin parar de comer, pero
sí,
claro,
sí, me lo
es
creo.
Que es así, tampoco...
Sí,
te lo aseguro, ¿eh?
Me lo creo.
Y digo, madre mía, digo, están haciendo sitio, porque si no, no es normal.
Es verdad. Escúchame, ¿y qué es lo más típico que se suele pedir la gente, que además se nos nota que vamos con ansia, ¿no? Que se nos nota que cuando estamos en esas barras del buffet, siempre llegamos a coger en demasía. ¿Qué va la gente? ¿A por los huevos revueltos? ¿A por el cruasán plancha? ¿Quizá algún plato elaborado?
Pues aquí normalmente depende también lo que te digo, que depende del tipo de cliente. En verano, la fruta, porque ahora mismo
claro.
Tengo que cortar fruta, todo tipo de fruta, melón, sandía, piña, de todo.
Qué rico, por
sí,
favor.
Sí, bueno, claro, y en verano es que se nota ahora con este calor, la gente se tira la fruta.
Desde luego.
Te pasas cortando fruta todo el día.
Uh-huh.
Y luego, pues en invierno, el jamón serrano, no falla, eso no falla. Somos...
El clásico del pan tostado con el aceite de oliva y el tomate y el jamón, ¿verdad?
Efectivamente, el tomate que también lo hago yo y está riquísimo. Y entonces, claro, hay días que... Luego depende de la gente. Mira, ayer tuvimos un grupo que era de la India.
Sí.
Y ellos se tiran siempre por los huevos.
Uh-huh.
El huevo frito, huevos cocidos.
Qué maravilla.
El huevo revuelto. Van a los huevos ellos, uh-huh. Sí, siempre.
Pues, Elena, ¿por qué no nos escuchas a nosotros? ¿Desde cuándo? ¿Cómo es que estás ahora mismo a las 4, a las 5 menos 10 de la mañana escuchando la radio?
Pues un día descubrí el programa. Bueno, yo a ti te conozco de la jungla, porque
anda.
Yo soy junglera, ¿sabes?
Ah, desde la época de la jungla, es verdad.
Sí, efectivamente, yo ya lo escuchaba. Y un día descubrí el programa cuando me tocó estar en desayunos, pues, pero lo escucho, pongo la tele y en la tele pongo la radio.
Ah, claro, bueno, la sintonía de la TDT, ¿no?
Efectivamente, pongo en el salón porque es lo que se oye aquí bien.
Uh-huh.
Y... Y nada, lo que pasa es que este llevo ya, yo creo que un par de años escuchando, sí. Uh-huh,
qué maravilla. Pues Elena, te damos las gracias. Te vamos a hacer el diploma oficial de ponedora de calles para que lo tengas.
Ay,
con
sí,
muchísimo
ilusión,
cariño.
Que no lo tengo. Me hace mucha ilusión, uh-huh, mucha ilusión.
Pues cuenta con ello, que te lo enviamos con muchísimo cariño. Y Elena, gracias por escuchar Poniendo las Calles. Cuídate mucho.
Gracias a vosotros y un saludo a todos los ponedores.
Sí, señora, qué bien. Muchísimas gracias. 5:50, hora menos en Canarias. Es verdad que hay mucha gente que me está escuchando en este momento porque no concilia el sueño, o porque está trabajando, o porque intenta dormir pero no lo consigue, o porque estás volviendo a casa, o estás empezando un nuevo día, pero el caso es que no estás durmiendo en este momento, y a lo mejor te metes en la cama y no te puedes dormir. Bueno, yo sé lo difícil que es pues este ritmo de vida, y por ello el laboratorio español La Hora Health pues pone a nuestra disposición una solución que nos va a permitir a todos disfrutar de un día lleno de energía y tener un sueño realmente reparador por la noche. Este laboratorio español, La Hora Health, ha creado para nosotros, solamente para nosotros, el kit de los ponedores. Es una edición limitada en el tiempo, limitada en el tiempo, que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche con Ahora Día y Ahora Noche, que contienen componentes naturales, te van a ayudar a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada, y que cuentan con la garantía de, bueno, pues resultados avalados científicamente, y entre ellos yo mismo, que duermo 4 horas antes del programa y otras 5 después del programa de radio. Te quiero decir que me ha cambiado la vida, porque yo antes me metía en la cama y no conciliaba el sueño, y esto al ser natural me ha funcionado muy bien y me funciona francamente bien. Pues yo quiero que lo pruebes tú, quiero que descanses tú, quiero que en un momento dado te concilies de nuevo con el sueño. Este kit de los ponedores lo puedes encontrar ahora mismo en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin la letra H, donde vas a poder conocer, pues además, toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Si te cuesta apuntar ahora mismo todas estas cosas que te estoy diciendo, lo que tienes que hacer también es meterte en Google, pones el kit de los ponedores o lo que pone, lo que toma el pulpo para dormir, y llegas a ello. La vida te va a cambiar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del, digamos, del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta.
Cómo te afecta.
Estamos con 2 teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del telemarketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Por qué? ¿Cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho, 200 euros más.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en La Tarde de COPE.
.53, hora menos en Canarias. Llega la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy hablamos de Carlos Baute.
¿Quién te llena de alegría? Como yo. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño?
Y es que cuando hablamos de Carlos Baute, nos damos cuenta que estamos hablando de un artista como pocos, que ha sabido triunfar como músico, como actor, como modelo, como productor y también como arreglista. Alguien que ha dedicado toda su vida al espectáculo y que ha conseguido triunfar en toda Hispanoamérica y España. Y por esa razón, como todos los miércoles, con nuestro compañero Guillermo Díaz, vamos a conocer más historias sobre este cantante. Guillermo, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos Roberto Baute Jiménez nació en Caracas, Venezuela, el 8 de marzo de 1974. Hijo de Adolfo Baute y Clara Jiménez, tiene raíces españolas, pues su padre es de Tenerife y sus bisabuelos maternos de Galicia. Cabe la pena recordar que su abuela materna es de Cuba. A muy temprana edad empezó a dedicarse a la música. A los 13 años ya pertenecía al grupo Los Chamos, con quienes grabará el disco titulado Con un poco de amor. A partir de ese momento seguirá dedicándose a la música, pero compaginará su profesión con el modelaje.
Y es precisamente mientras trabajaba como modelo, a sus 20 años, pues lanza su primer álbum como solista titulado Orígenes 1. Y en eso era el año 1994. Y de esta manera, poco a poco, Carlos Baute fue abriéndose como un camino los artistas, no solamente como músico, como modelo, sino también como actor. Mira, su primer papel llegó en 1997 para la telenovela venezolana Destino de Mujer, donde interpretó a Pedro José, un profesor de natación.
Esto es una excusa para declararme. Yo quiero decirte y voy a adelantarme que mi corazón yo quiero regalarte. Y los 14 de febrero invierte mil flores. Un detalle espero valores. No te olvides de mi nombre.
Con el disco Yo Nací Para Querer en 1999 se trasladó a España y empezó a tener mucho éxito en todas sus producciones. Fue tal el recibimiento del público español que también tendrá cabida en varios medios de comunicación de nuestro país como actor, con participaciones en series de televisión como Aladina, Mis Adorables Vecinos y otras presentaciones como por ejemplo en la gala Miss España o también en la gala de fin de año de Televisión Española.
Sin duda alguna, con esta canción que estamos empezando a escuchar en Poniendo las Calles, le cambian absolutamente las tornas. Funciona y muy bien.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que
con esta canción, Colgando en tus manos, la cual grabó junto a Marta Sánchez en 2009, te aseguro que rompió todos los récords que hasta el momento había logrado en su carrera. Perteneciente al álbum De mi puño y letra, consiguió disco de platino en España y disco de oro en Venezuela, y también permaneció en el primer puesto de las listas de popularidad en nuestro país durante 5 meses. Todo esto es un auténtico fenómeno en España.
Colaboraciones con Alex Ubago, Ana Mena, Juan Magán, Cali y El Dandy, papeles protagónicos, programas propios de televisión, premios Ondas, premios de la música, premios Amigo, producciones en países como Colombia, Venezuela, México, Perú, Argentina y por supuesto España, demuestran el talante de este gran artista que todavía sigue superándose y alcanzando grandes logros en su carrera.
Seguro que tienes una canción favorita de Carlos Baute, seguro que tienes algún recuerdo en torno a ellas. Gracias, Guillermo, por acercarnos un artista latino una vez más, un artista que canta en español y que pone nuestro idioma pues en la pica directamente en cualquier parte del mundo. Y este hombre ha conseguido muchos números uno y muy buenos. Nos acercamos a las 5, las 4 en Canarias. Quiero mandar un abrazo a Ana Pla Mateo. Nos está escuchando en este momento desde Auckland, en Nueva Zelanda. Dice que ahora mismo está, bueno, pues yendo al colegio a recoger a su hijo. Aquí vamos con abrigo. Ánimo con el calor, Pulpo. Dice, me encantáis. Seguid así, soy ponedora. De verdad, qué gozada esta mujer desde Madrid, habitualmente, pero ahora mismo desde los madrugones, desde Auckland, en Nueva Zelanda. Vamos a actualizar la información con Juan Andrés Ruber. Enseguida vamos a ir a por la segunda hora de radio. Y en la próxima hora, pues por ejemplo, vamos a hablar de la terapia asistida con animales. Esto va a estar francamente bien y te vamos a dar a conocer un montón de historias. Si nos estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles. Dieron las 5.